Usted está a punto de escuchar un mensaje bíblico compartido en la Iglesia Bautista Nazaret. Esperamos que a través de este, Dios pueda hablarle.
Nosotros vamos a ver precisamente de una forma bien práctica y bien simple y bien resumida cómo nosotros podemos interpretar o estudiar un pasaje de la Biblia. Así que toda la iglesia hoy, aunque usted sea líder o no, aunque usted esté sirviendo en un ministerio o no, aunque usted esté en un ministerio público o no, aunque usted ya lleve muchos años aquí o esté comenzando, ¿verdad?, hace poco tiempo, todos nosotros necesitamos tener contacto con la palabra del Señor. Y todos nosotros tenemos que tener la posibilidad de poder sacar de las Escrituras ese manantial de vida que ella contiene para nosotros. Dios la revela a nosotros y usted tiene ese privilegio. Una de las cosas que nosotros entendemos como cristianos evangélicos es que cada cristiano tiene el derecho y delante del Señor en Jesucristo de poder descubrir verdades eternas. Porque cada uno de nosotros en Jesús tiene acceso al Padre. Usted no necesita de un representante, usted no necesita de un sacerdote, usted no necesita de un intermediario, no. Usted no necesita de alguien que interprete la Biblia por usted. La Biblia es asequible a usted, la Biblia está a su alcance y es su responsabilidad, hermanos. Es su responsabilidad no ser ignorantes de la palabra del Señor, sino que usted la pueda aprovechar. Imagínese, usted tiene un manjar a su frente, usted tiene la libertad de saborear ese manjar y lo va a despreciar. Pues entonces, ahora es que nosotros estamos diciendo, vamos a aprovechar esto y hoy queremos dar algunas cosas que les puede ayudar. Así que hoy vamos a estudiar claves para estudiar la Biblia. Y hay cuatro claves, cuatro palabras que usted puede anotar ya en su bosquejo, importante para cuando nosotros vamos a acercarnos a un pasaje cualquiera de las Escrituras. Es bueno que usted lo divida. Y estamos hablando de estudiar. No estamos hablando de leer. Leer, usted puede leer la palabra. Pero estudiar es algo que necesitamos hacer. Es algo que necesitamos coger el lápiz, el papel, dedicar tiempo y dejar que el Señor, ¿verdad?, hable a nuestro corazón. Así que hay cuatro cosas que podemos declarar. Primero, la observación. ¿Qué es lo que dice el texto, el pasaje? En segundo lugar, la interpretación de ese texto. ¿Qué significa ese texto? En tercer lugar, la correlación. ¿Cómo se relaciona ese texto con otros pasajes, con otros textos, con otros versículos de la Biblia? Y por último, la aplicación. Es decir, ¿qué yo voy a hacer al respecto? ¿Cómo esto se aplica a mi vida? ¿Verdad? ¿Qué enseñanza esto genera? ¿Qué cambio genera en mi corazón? ¿Qué actitud yo debo tomar? ¿Qué renuncia yo debo hacer? ¿Qué pecado yo debo confesar? Así que estos son los cuatro pasos o las cuatro claves para estudiar un pasaje de la Biblia. Así que vamos a ver un poquito más al respecto de esto. Cuando nosotros estamos hablando de la Escritura, estamos hablando precisamente de esto. Yo quiero que podamos leer a Filipenses capítulo 2, versículo 19 al 30, que es el pasaje que nosotros vamos a estar trabajando, y déjelo abierto ahí, en Filipenses capítulo 2. Si usted trajo su Biblia, o si está en su iPad, o está en su tablet, o está en su celular, como usted quiera, ábralo ahí y ya téngalo entonces a la mano, en Filipenses capítulo 2. Mientras, entonces le explico rápido de lo que hablamos anteriormente. En el caso de la observación, es importante conocer lo que el texto nos dice. Es cuando usted coge el texto, mira, lee y apunta lo que él está diciendo. No necesitas interpretar, no necesitas ponerle nada encima. Usted lo que hace es sacar datos de lo que el texto está diciendo, ¿verdad? ¿Qué es el contenido? ¿Qué es lo que hay? ¿Quiénes son los personajes? ¿Dónde están? ¿Qué está aconteciendo? ¿Cuál es el conflicto? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la trama? ¿Cuál es la situación? Ahí entonces usted toma nota, observa. Usted coge los detalles de lo que está pasando. En la interpretación, entonces, es donde usted se hace la pregunta, ahora, ¿qué significa? Y es interesante que nosotros entendamos esto porque a veces en la Biblia hay algo que puede parecernos a nosotros algo, pero no significa exactamente eso. ¿Por qué? Porque siempre hay un contexto histórico, hay un contexto cultural, ¿verdad? Y muchas veces el contexto define aquella misma palabra que nosotros teníamos de una forma en nuestro tiempo hoy diferente a cómo se estaba hablando, a cómo se estaba diciendo precisamente. Hoy nosotros podemos decir, digamos, escribir un libro y decir, tú me estás tomando el pelo, ¿verdad que sí? Y de aquí a 200 años después, ¿verdad? Alguien va a leer ese texto y va a escuchar esa frase, tomarme el pelo. Pero la persona que lo lea 200 años después, si no conoce el contexto de nosotros, va a interpretar directamente de que alguien le está tomando el pelo, ¿verdad? Le está cogiendo el pelo, le está arrancando el pelo o le está tocando el pelo. ¿Quién tiene pelo, verdad? Los que son más calvitos, pues ahí ya es un poco más difícil. Ahora, lo que nosotros estamos hablando hoy, cuando me estás tomando el pelo, no es literalmente de que tú me toques el pelo, o que me arranques el pelo, o que me hales el pelo, sino que no juegues conmigo, que estás jugando conmigo, ¿verdad? Estás bromeando conmigo, estás haciendo un chiste conmigo. Es lo que queremos decir con esa frase. Entonces esa frase fuera del contexto, ella puede interpretarse literalmente y literalmente puede ser diferente al sentido con el que ella se escribió. ¿Entendemos eso? Por eso es importante entonces que nosotros podamos ver lo que significa, es decir, lo que se está diciendo en aquel entonces. ¿Qué está significando eso? ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, la palabra ojo puede significar un órgano del hombre, ¿verdad? Puede significar el agujero que tiene una aguja, o puede significar el ojo de un huracán. Ojo puede describir diferentes acontecimientos. Necesitamos saber el contexto para saber de qué tipo de ojo se está hablando, ¿verdad? Si es el ojo humano, si es el ojo de un huracán, o si es el ojo de una aguja, por ejemplo, o si es el ojo que se describe en la Biblia, que pasaba el camello y dice que no podía pasar. Es más fácil entrar un rico al reino de los cielos que un camello por el ojo de una aguja. Ahí se estaba refiriendo a aquellos lugares abiertos en Jerusalén. Uno puede ver esto, que eran los lugares donde se protegían los fuertes, ¿verdad? Y ahí existían armas para entonces proteger a las personas. Los soldados estaban allí escondidos para poder cuidar la entrada de la ciudad. Y era como un agujero vertical. Era eso precisamente que se estaba refiriendo en las Escrituras. Entonces, si no entendemos el contexto, pues nosotros podemos interpretar mal lo que está aconteciendo. Así que la interpretación habla de qué significa. Observación, ¿qué es lo que está diciendo? Fríamente, la interpretación, ¿qué es lo que significa? Después vemos la correlación. ¿Qué otros versículos hablan de esto? Para esto es importante que usted tenga una concordancia. Algunas Biblias de estudio tienen concordancia. Usted puede comprarse una concordancia simple. En Amazon lo puede comprar muy fácil, por menos de una capita de un celular, ¿ok? Usted lo compra una concordancia bíblica. Digo esto porque el celular es algo que todo el mundo usa, ¿verdad? Y la capita casi siempre puede ser que alguien la compre para proteger el celular. Entonces, más barato que una capita de celular es una concordancia bíblica. Así que usted puede comprar por Amazon y tener una concordancia bíblica para que usted pueda entonces utilizar una palabra, busca esa palabra y en esa palabra ve todos los textos que están relacionados en la Biblia con relación a esa palabra. Eso le enriquece más al respecto de qué se trata, qué es lo que dice la Biblia. Si nosotros no vemos un pasaje a la luz de otros pasajes también, de lo que se habla, podemos a veces hacer una doctrina equivocada o podemos hacer una interpretación equivocada. Y la Biblia no se contradice, hermanos, en lo absoluto. Ella no tiene contradicción en sí. Así que si nosotros tomamos un texto de la Biblia, ella no puede estar en oposición a otros textos de la Biblia. Y eso es la correlación. Y por último, la aplicación. ¿Qué es lo que yo voy a hacer ahora? Ustedes se acuerdan que esta semana los que estuvieron en los grupos pequeños hablamos de unas siglas, ¿verdad? Papá me ves, ¿se acuerdan de esas siglas? Bien, eso eran preguntas, es como bombardear el texto con muchísimas preguntas. ¿Cuál es el pecado que debo confesar? ¿Cuál es la promesa que debo reclamar? ¿Cuál es el error que debo evitar? ¿Cuál es la acción que yo debo tomar? todas estas cosas, cuál es la palabra o la alabanza, ¿verdad?, que me lleva a hacer, cuál es la promesa que de cierta forma, o el principio bíblico que me recuerda, es bombardear el texto con diferentes preguntas para ver de qué forma yo lo aplico mejor a mi vida. Así que esas son las cuatro claves, hermanos, para estudiar la Biblia. Hoy lo vamos a hacer entonces utilizando un texto. Vamos a predicar del texto, pero usted hoy va a ver un poquito cómo es que podemos sacar esas verdades de ese texto, para que usted vea cómo el pastor lo hace y al mismo tiempo para que usted vea cómo usted lo puede hacer en su día a día con Dios. ¿Ok? Así que les invito a abrir Filipenses capítulo 2 y ese va a ser el texto que nosotros vamos a utilizar como texto clase para hoy. Filipenses capítulo 2, y vamos a leer lo que dice aquí. La versión que yo estoy utilizando es la nueva versión internacional, la que usted tiene es Reina Valera del 60, así que hay un poquito, una ligera diferencia, pero es bueno para que usted intencionalmente, yo lo dejé así, la primera vez lo cambié al Reina Valera del 60 para que todos tuviéramos la misma versión, pero hoy lo estoy dejando en nueva versión internacional para ampliar un poco más el significado del texto. Y dice así: espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo para que también yo cobre ánimo al recibir noticias de ustedes. No tengo a nadie más que, como él, se preocupe de veras por el bienestar de ustedes, pues todos los demás buscan sus propios intereses y no los de Jesucristo. Pero ustedes conocen bien la entereza de carácter de Timoteo, que ha servido conmigo en la obra del Evangelio como un hijo junto a su padre. Pues todos los demás buscan sus propios... Lo estoy repitiendo aquí, ¿verdad? Ok. Así que espero enviárselo tan pronto como se aclaren mis asuntos y confío en el Señor que yo mismo iré pronto. Ahora bien, creo que es necesario enviarles de vuelta a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de milicia, a quien ustedes han enviado para atenderme en mis necesidades. Él los extraña mucho a todos y está afligido porque ustedes se enteraron de que estaba enfermo. En efecto, estuvo enfermo y al borde de la muerte. Se compadeció de él, y no solo de él, sino también de mí, para no añadir tristeza a mi tristeza. Así que lo envío urgentemente para que, al verlo de nuevo, ustedes se alegren y yo esté menos preocupado. Recíbanlo en el Señor con toda alegría y honren a los que son como él, porque estuvo a punto de morir por la obra de Cristo, arriesgando la vida para suplir el servicio que ustedes no podían prestarme. Qué tremendo, ¿verdad? Así que si nosotros vemos este texto, usted dice: wow, aquí estamos viendo un pasaje que no es muy profundo. Aquí no estamos viendo una gran verdad doctrinal, o tal vez usted nos está diciendo: bueno, esto no es un sermón de Jesús como el sermón del monte, o no estamos viendo aquí un texto tan, tan fuerte como es los textos que el apóstol Pablo escribe a los romanos o algo así. Bueno, pues cuando nosotros miramos este texto, tenemos que entender que toda la escritura, hermanos, toda la Biblia es inspirada por Dios, y todo lo que está registrado en la Biblia es importante para nosotros. Miren lo que dice 2 a Timoteo capítulo 3 versículo 16: toda la escritura, diga así, toda la escritura es inspirada por Dios, hermanos. Eso es importante que entendamos. No es una parte, es toda la escritura. Y por tanto, toda ella es útil para enseñar en la verdad, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Eso es lo que hace que toda la escritura, no los pasajes que me gustan, no los pasajes que me convienen, sino toda la escritura. Eso es importante. Y este pasaje que nosotros acabamos de leer es un pasaje que tiene verdades, tiene principios, tiene verdades profundas y espirituales para nuestra vida también. Y Romanos capítulo 15 versículo 4 dice: todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por las escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Así que la Escritura, todo lo que se ha escrito, es útil para enseñarnos y para mantener viva en nosotros la esperanza de nuestra fe. Así que como es con esa base, nosotros entramos entonces a este texto para poder aplicar las cuatro claves que yo les hablé al principio. Así que la primera clave que nosotros hablamos, ¿cuál fue? Observación. La primera clave, observación. Vamos entonces, ¿y cuál es la pregunta que lleva a la observación? ¿Qué dice? Esa es la pregunta que nosotros hacemos. Para nosotros sacar bien de un texto, lo que tenemos que hacer son las preguntas correctas, hermanos. Si usted tiene las preguntas correctas, usted puede sacar mucha cosa del texto. Así que lo primero para observar es qué es lo que dice el texto. Así que lo que nosotros acabamos de leer, ¿qué es lo que dice básicamente? Bueno, Pablo, que tiene la intención de enviar dos hombres a la iglesia de Filipos. Así, resumiéndolo a gran modo, es eso lo que está hablando el texto. Pablo tiene dos amigos, está enviando ¿a quién? A Timoteo y a Epafrodito. ¿Lo está enviando a qué iglesia? A la iglesia de Filipo. Por eso es que el texto o esta carta se llama Filipenses, porque es a la iglesia que está en la ciudad de Filipo, una ciudad en Grecia. Así que por eso es que llamamos primera de carta a los filipenses y no de filipenses, porque es una carta enviada del apóstol Pablo a la iglesia que está en Filipo. Así que cuando los pastores o cuando algún hermano dice primera a los corintios, ¿verdad? O primera carta a tesalonicenses, o primera carta o filipenses, carta a filipenses, nosotros estamos viendo que son cartas enviadas por el apóstol Pablo a esas iglesias. ¿Ok? Así que Pablo está enviando dos hombres a la iglesia de Filipo. Y hay algo más que él observa. Espero enviar pronto a Timoteo, dice el texto, y también dice: creo que es necesario enviarles de vuelta a Epafrodito. Esos son pedazos del versículo. Y es importante entonces que nosotros vemos que Pablo ratifica a estos hombres como ¿qué? Como modelos. Él los envía y dice: estos hombres son tremendos. Y no es cualquier hombre que está diciendo eso, es el apóstol Pablo. Está diciendo: Timoteo es un hombre excelente y Epafrodito también. Y yo quiero que lo honren, ¿verdad? Así que él manda a estos hombres para Filipo y está pidiendo a la iglesia de Filipo que honre a estos dos hombres. Eso es lo que dice a grosso modo el texto, ¿verdad? Pablo ratifica como modelos de conducta que merecen el honor. No tengo a nadie más como él, dice al respecto de Timoteo. No tengo otro como Timoteo. Y Epafrodito dice: recíbanlo, honren a los que son como él también. Así que vemos dos hombres aquí que tienen una vida, ¿verdad?, digna de imitar y digna de honrar. Esa es la observación. Estamos observando el texto. Eso es lo que nos está diciendo el texto. Ahora, vamos a pasar al segundo punto. ¿Cuál es la segunda clave que nosotros? Interpretación. Bueno, ¿qué significa entonces para nosotros ser como estos hombres? En el versículo 20, dice, versículo 20 al 21, precisamente, hablan de que esto de Timoteo, por ejemplo, dice: él que se preocupa de veras por el bienestar de ustedes. Timoteo era alguien que se preocupaba de veras por el bienestar de ellos. En el versículo 22 dice que Timoteo conoce bien la entereza del carácter de él. En el versículo 25 dice de Epafrodito: mi hermano, colaborador, compañero de lucha. En el versículo 26 dice que Epafrodito extraña mucho a todos y está afligido. Está afligido por algo. ¿Y por qué estaba afligido? Versículo 27 al 30. Porque estuvo a punto de morir por la obra de Cristo, arriesgando la vida. Y los hermanos de Filipenses se enteraron de eso, de que Epafrodito había pasado por esos momentos difíciles, que estaba a punto de morir, porque Epafrodito estaba llevando una ofrenda de la iglesia a Pablo. que estaba en Roma, estaba preso en Roma, ¿verdad? En Italia. Y ahí entonces, cuando la iglesia se entera, ellos que habían enviado a Epafrodito a enviar esa ofrenda a Pablo, se enteran de que Epafrodito estuvo a punto de morir en esa misión, pues ellos se afligieron mucho. Y cuando Epafrodito se entera de que la iglesia está aflicta por causa de lo que le había pasado a él, que casi muere, él entonces siente tristeza y deseo entonces de retornar a su iglesia por ese sentir. Miren qué cosa más linda. Así que estas son las características que nosotros estamos viendo del texto. La segunda clave que hablamos es, la primera es observación. La segunda, interpretación. ¿Y cuál es la pregunta entonces para interpretación? ¿Qué significa? Pregúntale al hermano qué significa ahí. ¿Qué significa? Dígale allí, ¿qué significa esto? ¿Eh? No va a tener respuesta ahora, ¿verdad? Pastor, dame un tiempo más para poder estudiar el pasaje, ¿verdad? Ok, bien, en estos versículos nosotros encontramos algunas características. Y dice, no tengo a nadie más que como él se preocupe de veras por el bienestar de ustedes, pues todos los demás buscan sus propios intereses. ¿De quién está hablando? De Timoteo. Ok, el primero que le está hablando es de Timoteo. Ya lógicamente esto lo estamos haciendo un poquito más rápido, pero ya ustedes tuvieron más tiempo de ver el texto y anotar las observaciones. Así que cuando ustedes ven esto, ya es más fácil para ustedes saber que aquí se está tratando precisamente de Timoteo. Y dice que Timoteo es especial, ¿por qué? Pues porque todos los demás buscan sus propios intereses, pero Timoteo está preocupado por el interés de quién, de ellos, de la iglesia, de la obra del Señor. Ok, dice, se preocupa genuinamente por el bienestar de ustedes. Todos los demás solo se ocupa de sí mismo. Qué interesante, ¿verdad? Entonces aquí encontramos la primera característica. Pablo dice acerca de Timoteo, no tengo a nadie más como él. ¿Por qué no hay nadie más como él? Porque es un hombre preocupado por el bienestar de la iglesia. Nosotros podemos, hermanos, ver que hay diferentes traducciones en las escrituras, ¿verdad? ¿Usted se ha preguntado por qué tenemos tantas traducciones? Porque el texto original de la Biblia, el Antiguo Testamento, es en hebreo y algunas partes arameo. El Nuevo Testamento fue originalmente escrito en griego. Así que todo lo demás son traducciones. Traducciones del hebreo y traducciones del griego. Algunas traducciones un poco más fidedignas al texto para contener el mensaje exacto de lo que estaba diciendo la palabra. Y otras traducciones más parafraseadas para que nosotros en nuestro contexto podamos entender el texto. Así que hay muchísimas traducciones en español, tenemos muchas traducciones, tenemos la Nueva Traducción Viviente, tenemos la Biblia de las Américas, tenemos la versión internacional, tenemos la Reina Valera 1960, tenemos la Reina Valera 1995, tenemos la versión Dios Habla Hoy, y todas estas versiones nos ayudan, hermanos, ¿para qué? Enriquecer el texto y conocer el texto. ¿Y saben por qué es importante que nosotros podamos siempre consultar más de una versión de la Biblia? Es bueno que usted tenga una, dos, tres versiones de la Biblia. Porque cuando usted ve en varias versiones, clarifica más el texto. ¿Qué es lo que está diciendo en ese pasaje? Porque, por ejemplo, en griego, la palabra, lo que para nosotros amor, la palabra amor, es una palabra sola, ¿verdad? Yo amo a mi esposa, ¿verdad? Yo amo a mi hermano. Yo amo el pastel de chocolate. ¡Ay, qué rico!, ¿verdad? O yo amo el churrasco, ¿verdad? Entonces usted puede decir, o yo amo a Dios. He usado la misma palabra para todos estos tipos de amor. Pero en griego, por ejemplo, esa palabra que se utiliza para cada una es diferente. Entonces es diferente el amor. El amor storge, que es el amor para los amigos, el amor filial, que es el amor, precisamente el amor fileo, que es para la familia y los hermanos. Tenemos el amor ágape, el amor ese incondicional, ¿verdad?, de Dios. Tenemos el amor eros, que es el amor sexual, el amor de la pareja. Entonces, en griego, hay un tipo de amor específico, una palabra específica para describir el tipo de amor. Ya en el español tenemos una para cada uno. Por eso es que es importante que nosotros podamos siempre ver diferentes traducciones para que nosotros podamos entender un poquito más el contexto del pasaje. Así que Pablo está diciéndole a estos hombres, Timoteo, él se preocupa genuinamente. No solo se ocupa de sus propias cosas. ¿Qué significa? Un hombre de Dios es cuidadoso, ¿verdad? Estamos hablando si Timoteo es un hombre digno de imitar, si es un hombre que debemos honrar. ¿Cuáles son las características que tiene ese hombre que es digno de honra? Pues bueno, dice, un hombre de Dios es un hombre cuidadoso. Ustedes conocen bien también la entereza del carácter de Timoteo, que ha servido conmigo en la obra del Evangelio como un hijo junto a su padre. No solo él se interesa por la obra, sino que él ha sido un ¿qué? Un buen compañero, un buen amigo, un hijo, dice para Pablo. Esa es la forma en la que describe Pablo a Timoteo. Ustedes conocen los probados méritos de Timoteo. Está hablando de los méritos de Timoteo. ¿Qué significa esto? Un hombre de Dios es consistente, ¿verdad? Un hombre de Dios es consistente. Es decir, es alguien que sirve, es alguien que no negocia sus valores, es alguien que tiene la convicción de algo. Creer algo es una cosa, hermanos. Tener una convicción es algo que yo estoy dispuesto a morir por ello, ¿ok? Y esto es lo que describe a un hombre consistente, hombres y mujeres consistentes. En tercer lugar vemos, dice, creo que es necesario enviarles de vuelta también a Epafrodito. ¿Y qué dice de Epafrodito? Mi hermano, ¿ustedes habían escuchado ese nombre? Algunos no, ¿verdad? Vamos entonces a repasarlo. Epafrodito. ¿Otra vez? Epafrodito. Ya tiene un nuevo nombre para su propio hijo ahí cuando nazca otra vez, ¿ok? Epafrodito. Mi hermano, colaborador y compañero de lucha, a quien ustedes han enviado para atenderme en mis necesidades. Así que este es un hombre que ha venido a atender a Pablo, ¿verdad? Y dice Pablo que es colaborador, que es compañero de lucha, que es hermano. Así que él ha trabajado y luchado conmigo. ¿Qué significa esto? Que un hombre de Dios es colaborador. Entiende precisamente quién es, ¿verdad? El hermano que está a su lado. Saben que están en un mismo equipo. Saben que están en un mismo ejército, compañeros de milicia. Saben que están luchando contra un mismo enemigo, Satanás, ¿verdad? Saben que están rumbo hacia un mismo destino, la eternidad con el Señor, ¿verdad que sí? Nuestra gran tierra prometida. Saben que vivimos en medio de un mundo que nos hace caer y necesitamos de ayudarnos mutuamente. Es colaborador este hombre. Así que un hombre de Dios es colaborador. Y dice, él los extraña mucho a todos y está afligido porque ustedes se enteraron de que estaba enfermo. Él, Epafrodito, se entristeció porque la iglesia de Filipos se enteró de que él estaba enfermo. ¿Qué significa esto? Que un hombre de Dios es considerado. Así que miren cuántas características ya nosotros estamos sacando del propio texto, hermanos, simplemente porque estamos haciendo algunas preguntas. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 27, en efecto estuvo enfermo y a la borde de la muerte, y al borde de la muerte estuvo a punto de morir por la obra de Cristo, arriesgando la vida para suplir el servicio que ustedes no podían prestarme. Así que de Grecia fue enviado Epafrodito, no había avión, ¿ok? No había carro. Imagínense en las condiciones que este hombre tuvo que viajar a Italia, a llevar una ofrenda, a dejar su familia, a dejar su trabajo, precisamente para ir a llevar una ofrenda de una iglesia a un hombre que estaba en prisión, a un hombre que servía por la causa del Evangelio. Y en ese percurso, ese hombre casi muere. Esa es la realidad del texto. Y ese hombre fue fiel en medio de esa realidad. Así que, ¿qué significa? Que un hombre de Dios es valiente. Él va, él avanza. Él no tiene miedo a la muerte. Él no tiene miedo a luchar con lo que tenga que luchar. Él no tiene miedo de seguir hasta cumplir su misión. ¿Ok? Esto es lo que hace este hombre, Epafrodito. Así que nosotros estudiamos hasta ahora la segunda clave. ¿Cuál fue? Interpretación. Vimos ahora un poco más a fondo por qué es que Timoteo y por qué Epafrodito son hombres que son dignos de reconocimiento y de honra. ¿Ok? Así que fuimos un poquito más abajo. Primera observación: dos hombres que son enviados a Filipo. ¿Ok? Y dos hombres que merecen honra, dice Pablo. Observación. Interpretación: ¿por qué estos hombres merecen honra? El pasaje lo comienza a detallar un poco más. La correlación, entonces, ¿qué otros versículos explican esto? ¿Cómo se relaciona esto, verdad, con otros textos de la Biblia? Cuando usted tiene precisamente la concordancia y usted pone la palabra Timoteo, pues entonces usted va a ver quién es este Timoteo en una manera un poquito más amplia. ¿Quién es este Epafrodito en una manera un poco más amplia? ¿Quién era la iglesia de Filipos en una forma más amplia? ¿Están entendiendo, hermanos, cómo es que podemos utilizar el pasaje? Y por último, nosotros vamos entonces a la aplicación. Es decir, ¿qué yo voy a hacer al respecto? ¿Qué yo ahora aplico de toda esta realidad? ¿Qué yo necesito hacer al respecto? Y yo creo que aquí hay algunas verdades que yo quería rápidamente dejarles a ustedes antes de que nosotros podamos llegar al final del mensaje. Y es precisamente algunos puntos que nosotros necesitamos repasar sobre la interpretación. En primer lugar, hablamos de que un hombre de Dios es ¿qué? Cuidadoso. Un hombre de Dios es cuidadoso. Y es interesante porque nosotros vemos aquí, es atento, es desinteresado, piensa en los demás, no piensa en sí mismo. ¿Eso no es una enseñanza para nuestros días? Vivimos en un mundo egoísta, hermanos. Y es interesante que todo lo que nosotros vivimos a nuestro alrededor hoy enfatiza ese mensaje en nuestra vida. Usted ve la media, usted ve las promociones, usted ve las ofertas de las tiendas, usted ve la televisión y usted ve que el mensaje es: todo lo hacemos por ti, todo lo hacemos a tu manera. Tú te mereces lo mejor, tú te mereces el descanso hoy, tú te mereces economizar más, tú te mereces descansar más, o tú te mereces tener el mejor carro, o tú te mereces tener el mejor celular. Y al final es todo una gran mentira, porque es para precisamente meterte el servicio, darte, ofrecerte el servicio. Toda la música, todas las películas, todos los programas de televisión, todas las novelas, todas las revistas, todos los juegos de video son todos acerca de ti, de el consumidor. Tú eres precisamente el objeto de estudio para saber cómo esas cosas precisamente se elaboran. ¿Ok? Ellos no son donadores, ellos no son altruistas, ellos son egocéntricos. Así que la mayor parte de las personas hoy vivimos egocentrismo. Pero la propuesta del evangelio de un hombre de Dios es: preocúpate a tu alrededor. Hermanos, a veces nosotros tenemos mucha fe con Dios y muchas veces nosotros buscamos a Dios genuinamente, pero estamos tan enfrascados en nuestra necesidad y en que Dios responda a nuestra necesidad y en que Dios resuelva mi problema y que Dios me bendiga y que Dios abra los caminos y que Dios me cuide y que Dios me proteja, que yo no consigo ver más allá que el yo. Escuche, a veces podemos estar dentro de la iglesia viviendo una fe genuina con Dios, pero es una fe centrada en el mí. Señor, protégeme, Señor, guárdame, Señor, bendíceme, Señor, líbrame, Señor, ayúdame, Señor, respóndeme. Pero aquí nosotros estamos viendo de que el evangelio lleva un valor a más, y es que yo sea preocupado con los que están a mi alrededor. Es que yo valore la necesidad del otro. Es que yo pueda orar por el otro, es que yo pueda ayudar al otro, es que yo pueda ser sensible al otro, es que yo pueda perdonar al otro, es que yo pueda ejercer misericordia al otro. Eso es una necesidad del evangelio de nuestros días. Y en vez de pensar tanto en nosotros, Tal vez lo bueno de hacer un buen ejercicio es comenzar a interceder por la necesidad del otro. Es poder ayudar al otro a crecer, hermanos. Ustedes saben que uno de los problemas grandísimos que tiene la iglesia hoy en estos tiempos es que son consumidores simplemente de fe. Yo vengo y recibo, pero yo no quiero dar. Yo no quiero dar. La forma en que yo no quiero dar es que yo no quiero comprometerme con otra persona precisamente a crecer en la palabra del Señor. Un ejemplo: yo no quiero ayudar a un bebé espiritual a crecer en su fe. ¿Saben cómo ayudar a un bebé espiritual a crecer en su fe? Es una persona que usted adopta espiritualmente y usted dice: yo me voy a comprometer con esa persona por un año o por dos años, y yo lo voy a ayudar a crecer. Lo voy a llevar a un grupo pequeño, lo voy a llevar a una clase de escuela bíblica, voy a preocuparme por sus necesidades, voy a orar con él, voy a ayudarlo a entender la palabra, voy a mostrarme amigo y compañero, y cuando él necesite de apoyo, él sabe que puede abrir su corazón. Cuando él esté enfrentando pecados, situaciones, tentaciones, él sabe que él puede venir aquí, pedirme oración y puede encontrar en mí el apoyo. Eso es discipular a alguien, es comprometerse con alguien a crecer. Eso es parte, hermanos, de la vida cristiana. Eso es un mandato del Señor: ir y hacer discípulos, enseñando a que guarden todas las cosas. Hermanos, yo no enseño a guardar simplemente escribiendo en un cuadro, en una pizarra, en una clase. Yo enseño a guardar cuando yo vivo con alguien. ¿Están entendiendo? Imagínense, mi nené ahora tiene 2 meses y medio, todavía no se cepilla los dientes. Hay que meterle una escobita que es así para limpiarle la lengüita, que es con el dedo. Pero la forma de enseñarle a cepillar los dientes cuando él comience es cogiendo el cepillo y dejando que él se embarre un poco de pasta y se embarre un poco de agua y haga mojazón en el baño, todo ese tipo de cosas, ¿verdad que sí? Esa es la forma de enseñar. Si yo le escribo a mi bebé en un pizarrón: este es el cepillo, después pones la pasta y esta es el agua, y después cierras la llave y después abres la llave y después te seca, entonces él va a ver eso muy lindo, esa información, pero no lo va a aprender tan fácil. El evangelio no se aprende porque no es un conocimiento simplemente que yo lo veo grabado en una, eso es parte, pero es algo que se vive. ¿Y cómo yo lo vivo? Viviendo con otro, caminando con otra persona. ¿Están entendiendo? Ese hecho de caminar con alguien, hermanos, ya es una forma de preocuparme con los que están a mi alrededor. Esa persona nueva que está a mi alrededor necesita de mi ayuda. Ustedes saben que hay muchísimas personas dentro de la iglesia, hermanos, que no consiguen lidiar con sus pecados porque no tienen una persona confiable para abrir su corazón. ¿Sabían eso? Está lleno aquí. Y le estoy diciendo que están llenos porque nosotros tenemos la clase de facilitadores. Y en la clase de facilitadores nosotros tenemos un retiro. Y durante ese tiempo de clase hasta el retiro es un proceso donde ellos, muchísimos, abren sus corazones. Y después de abrir sus corazones, uno se da cuenta que han cargado con cosas en su vida, con malformaciones del carácter, con problemas de pecado, con heridas emocionales y cosas terribles a lo largo de sus años. ¿Saben por qué? Porque no tenían una persona, una persona confiable con que abrir aquel problema que era grande para esa persona. ¿Ustedes se imaginan? Una persona que tiene problema con sexualidad, una persona que tiene problema con pornografía, una persona que tiene problema con traición. Hermano, eso no es un asunto tan simple. Eso no es un asunto que se enseña en una clase y todo el mundo dice: sí, yo tengo ese pecado, espérate, déjame confesarlo aquí. No. Hay que establecer un nivel de relación y de confianza para que cuando esa confianza esté establecida, ahora el evangelio va a otro nivel: el nivel de la intimidad, el nivel de la profundidad, el nivel de mi pecado, el nivel de las áreas oscuras, el nivel allí donde yo no abro a cualquiera, pero es allí donde Dios también quiere trabajar en nuestra vida. Amén, amados. Y a veces nosotros decimos: sí, eso yo lo hago con el Señor. Miren el dedito. No. ¿Saben por qué? Porque el camino que Dios ha establecido para la cura es la confesión. Y la confesión no a Él, Él perdona. Él quiere que confesemos a Él para ser perdonados. Pero Él quiere que confesemos los unos a los otros para ser sanados. La sanidad viene cuando yo abro mi corazón a un semejante. Y eso es lo que dice el Señor. Así que, hermanos, yo necesito ser cuidadoso, preocuparme con los que están a mi alrededor. En segundo lugar, un hombre de Dios es un hombre consistente. No estoy hoy arriba, mañana estoy abajo. Hoy yo me quiero comer el mundo, mañana no. Hoy yo me como la Biblia, 5 capítulos. Mañana, ya no tengo deseo, tengo mucho sueño, tengo mucho trabajo. El ritmo de vida mío es demasiado. No consigo separar tiempo con Dios. Hermanos, consistente. Yo entiendo la importancia de lo que es Dios en mi vida. Yo entiendo la importancia de lo que es la palabra de Dios en mi vida. Y yo no hago negociaciones con esa verdad. Consistente. Un hombre de Dios necesita ser consistente. Una mujer de Dios necesita ser consistente. Un hombre de Dios, una mujer de Dios necesita ser colaborador. ¿Ustedes se acuerdan el hermano Dan Occhiogrosso, que trajo un mensaje aquí hace como un mes atrás más o menos? Y ellos hablaron de un programa que ellos tienen con los jóvenes. ¿Y qué es lo que dijo el hermano? Yo me acuerdo de ese mensaje, que fue una bendición para mi vida. Él habló: mire, Dios me enseñó a mí a ser apoyador. Y yo me uní a Juan Marco porque él tiene ese programa con los jóvenes. Y yo me uní al pastor Josué porque yo veo que tiene ese ministerio con los jóvenes. Y yo no tengo que comenzar otro. Yo simplemente lo que tengo que apoyar bien a los que ya están. Hermanos, eso es ser colaborador. Hay hermanos que no consiguen trabajar con otros. El problema no son los otros, es usted. Aunque hayan dificultades con los otros, Dios ha puesto en nosotros el fruto del Espíritu. ¿Para qué? Para que nosotros podamos convivir. ¿Nos falta más amor? Bueno, pues entonces vamos a buscarlo. ¿Nos falta más dominio propio? Entonces vamos a buscarlo. ¿Nos falta más mansedumbre y templanza? Entonces vamos a buscarlo. Eso es fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu no es para con Dios. El fruto del Espíritu es para con el otro. Es para que usted lo ejerza con su hermano. Entonces, ¿por qué no colaborar juntos? ¿Por qué no servir juntos? ¿Por qué no entender que somos parte de un mismo equipo, de un mismo ejército? ¿Por qué no saber que nosotros estamos sumando fuerzas? Yo no estoy compitiendo contigo. Muchos problemas relacionales, a veces, dentro incluso del matrimonio, se debe a que se compite. No se ven como un equipo. No se ven como alguien que están luchando juntos. En la iglesia es la misma cosa. Nosotros estamos, hermanos, dirigiéndonos hacia un mismo destino, luchando contra un mismo enemigo, dependiendo de un mismo Padre que nos adoptó a todos. Mire a su hermano alrededor. Si es bonito o feo, eso no cuenta. El problema es que es por la eternidad que usted va a lidiar con ese hermano. ¿Sabía eso? Su hermano biológico puede ser que usted no lo va a vivir en la eternidad con él. Pero el hermano espiritual, hay promesa, nosotros vamos a estar eternamente en el cielo. Dice la palabra del Señor. Así que nuestra vivencia es eterna. Si usted no aprende a aceptar las cositas aquí, sabe que lo va a tener en el cielo. Así que necesitamos ser colaborador. En cuarto lugar, nosotros necesitamos ser ¿qué? Considerado. Este hombre, hermanos, imagínense, él actúa y no quiere afectar a las otras personas. Epafrodito estaba preocupado ¿con quién? Con la iglesia que lo envió, porque la iglesia se había enterado de que él había estado a punto de morir. Miren, tal vez si fuera en mis pantalones, ¿verdad? Yo podía estar preocupado. Esa iglesia es tremenda. No saben lo que yo pasé. Me enviaron a mí porque yo fui el bobo. A mí me mandaron. Yo fui el que me dispuse. Pero a mí no me cogen más en esto. La próxima que vaya el otro. Que vaya el otro. A mí no me van a tomar más. ¿Sabe? Ese es el diálogo muchas veces nosotros. Se ríen porque es la realidad, hermanos. ¿Y saben lo que dice este hombre? Este hombre no le importa lo que pasó. No importa que estuvo a punto de la muerte. Cuando él se entera que la iglesia supo de esto, él se preocupó con la iglesia y no con él. Imagínense qué clase de enseñanza. Eso es un hombre de Dios considerado. Se quita un poquito más del centro y comienza a mirar a los otros. Y por último, un hombre y una mujer de Dios es ¿qué? Es valiente hasta el final. Lleva lo que Dios dice. Se enfrenta al mundo. El tema este del retiro de hombres este año es coraje para ser diferente, compromiso para hacer diferencia. Porque eso es lo que necesitamos en nuestros días. No dejar que el mundo diga cómo nosotros tenemos que actuar. Y si somos los extraños y los diferentes, pues ya nosotros queremos cambiar, porque no queremos hacer el ridículo. Hermanos, necesitamos ser valientes en este tiempo, donde Dios nos ponga el valor de la palabra, lo que Dios nos enseña. Eso no puede ser negociado. Amén, amados. Una tarea entonces para terminar. Piense en alguna manera que usted deba honrar a alguien. Pablo le dice a la iglesia de Filipo: honren a Timoteo y honren a Epafrodito. ¿Se acuerda? El nombre del próximo nieto suyo, Epafrodito. Piensen en alguna manera para honrar a alguien que esta semana tenga esas cualidades. Piensen en alguien, hermanos. Escriba, miren, compren una tarjetica de 1.99 en Walgreens o en CVS. Vaya allí o en Burger Line, en el Dollar Store. Compre una tarjetica y diga: hermano, tu vida y tu ministerio me bendicen. Qué bueno que tú te has propuesto servir al Señor. Yo quiero decir que quiero agradecer a Dios por tu vida. Y te estoy haciendo esta tarjeta para que sepas que lo que tú estás haciendo cuenta mucho delante del Señor. Y a mí me ha tocado. Hermanos, vamos a hacer eso. Eso es una buena tarea. En segundo lugar, piensa en cuál de estas cinco cualidades vas a trabajar en tu vida en esta semana. ¿Qué te está faltando? ¿Qué necesitas mejorar? Señor, tráeme a mi conocimiento, ¿verdad? A mi mente, aquello que tú quieres realmente trabajar en mí, en lo que yo estoy deficiente. ¿Entendimos hoy, hermanos? Un método bien simple: observación, interpretación, correlación y aplicación. Así que el mensaje de hoy fue una clase de cómo interpretar un texto de la Biblia y al mismo tiempo nosotros le sacamos provecho a ese texto. Hermanos, qué bendición que usted pueda hacer esto. Usted no tiene que ser doctor, no tiene que ser teólogo, no tiene que ser estudiado en un seminario. No, simplemente necesita tener una Biblia y un corazón deseoso para descubrir lo que Dios tiene. Amén. Padre, ayúdanos a aprovechar las bendiciones y las libertades que tú nos das en este país. Queremos que nuestra fe sea fortalecida porque aprovechamos el tiempo y te buscamos en tu palabra. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén.
Para escuchar otros mensajes y conocer más sobre nosotros, le invitamos a visitar nuestro sitio web www.bautistanazaret.org. También puede contactarnos llamando al 201-295-0082. Estamos localizados en el 5800 de Palisade Avenue, West New York, New Jersey. Nos encantaría recibir su visita. Dios le bendiga.